Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de la serie que tuvimos sobre el santo deseo, esa expresión tan propia de Santa Catalina, iniciamos ahora una nueva serie. Esta serie la llamamos Introducción a la Teología del Amor. Introducción a la Teología del Amor. Es un tema tan abundante, tan profundo, tan sustancioso en los escritos de Santa Catalina, que yo no podría decir en este momento cuántos capítulos vamos a tener. Lo que sabemos es que hoy, con el favor de Dios, estamos empezando. Toda esta serie se llama así, Introducción a la Teología del Amor. Y hoy estamos como en la introducción de la introducción. Apenas unas primeras palabras que nos ubiquen sobre cuál es el lugar que ocupa el amor en la vida de Catalina, en su misión y en su enseñanza. Hay que observar algo muy importante, y es que Catalina de Siena conecta de un modo profundo con aquello que enseña también otra doctora de la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús. Esta fue declarada doctora de la Iglesia. Doctora quiere decir maestra reconocida por su doctrina y por su vida. Santa Teresa del Niño Jesús habla del amor. Es famoso ese texto tomado de su autobiografía donde ella dice: en el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Teresa del Niño Jesús encuentra su lugar en la Iglesia cuando encuentra que amar es su vocación. Y esa fue como la gran respuesta que Dios le dio a una búsqueda relativamente larga. Teresa del Niño Jesús, o Santa Teresita, como la llama cariñosamente la gente, tuvo que pasar realmente por muchos valles oscuros y por muchas incertidumbres, porque se preguntaba realmente cuál era su camino. Podemos decir que Santa Teresita sufría de lo contrario a lo que sufren algunas personas, que no saben qué les gusta o no saben para qué son buenas. Yo creo que Santa Teresita sentía que todo el misterio de Cristo le fascinaba, el estudio de la palabra de Dios le fascinaba, la evangelización le fascinaba, la historia, la liturgia de la Iglesia le encanta. Entonces eran tantas las cosas que atraían su corazón joven y lleno de amor a Dios, que Santa Teresita encontraba difícil definir cuál era su propio camino. Y llegó finalmente a esa conclusión: en el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Esto se relaciona con lo que decimos de Santa Catalina, con una pequeña diferencia, y es que para Catalina este descubrimiento del amor como vocación no es algo que está al final, sino es algo que está al principio. Es decir, desde el principio Catalina está convencida de que en el amor y sus sinónimos, por ejemplo, el afecto, la adoración, la donación de sí mismo, en el amor está la razón de ser de la vida humana y también la razón de ser de su propia vida. Otra diferencia que hay es que la búsqueda de Santa Teresita, muy explicablemente, era una búsqueda muy personal: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? En cambio, vamos a ver que la enseñanza de Santa Catalina es de lo más amplio y de lo más general, en el sentido de que ella está convencida de que todo corazón humano encontrará su plenitud solamente si encuentra el amor. Es ahí donde encontrará su verdadera vocación. Vamos entonces a la vida de Catalina y vamos a descubrir cómo ella se ve, se siente, se reconoce infinitamente amada. Yo creo que este aspecto biográfico no lo podemos perder de vista, porque el hecho de que ella sea una maestra no quiere decir que sea simplemente una persona que maneja ideas o teorías. Es maestra de vida porque en la vida, en su propia experiencia, descubrió lo que después transmitió a otros. ¿Cómo descubre Catalina las fuentes del amor? Por muchas fuentes, por muchos caminos los descubre. Descubre el amor en el seno familiar. La familia de Catalina, ya sabemos que es muy amplia. Ella era algo así como la hija número 24. Es una cosa que parece completamente salida de toda proporción. La hija número 24. Es una familia muy numerosa. Y es una familia muy unida en torno a la fe y en torno a los valores más propios de lo que significa un hogar cristiano. Esto se nota, por ejemplo, en el hecho de que en muchos momentos, después de comer o después de almorzar, que decimos en Colombia, se escucha una lectura, algo como si fuera un convento. Y la lectura es de las vidas de los santos, de un dominico llamado Jacobo de Vorágine. Entonces, está el amor de familia, el amor paterno, materno, fraterno. Pero está también, desde que ella es muy chica, está el testimonio del gran amor de los santos y sobre todo el gran amor de los mártires. Desde el principio, el corazón de Catalina está educado por esos testimonios de amor. Luego, hay que mencionar el amor de aquella persona que se sabe elegida. Recordemos ese aspecto de su biografía. Cuando ella tenía unos 7 años de edad, vuelve a casa desde las montañas. Siena pues está rodeada de bastantes montañas. Y va bajando a su casa y de camino tiene una visión, una hermosa visión donde aparece Jesucristo vestido de sacerdote, como si estuviera sobre la cúpula de la gran iglesia de Siena, y le da la bendición a ella. Observemos que esta es una señal de predilección. Esto que dijo el apóstol San Pablo, indudablemente ya se convierte en una experiencia viva de Catalina. Dice San Pablo en el capítulo 2 de su carta a los Gálatas, Cristo me amó y se entregó por mí. Y todos sabemos que no se llega a una fe cristiana viva mientras uno no tenga esa experiencia. Es muy distinto, hay todo un abismo, hay todo un universo de distancia entre la frase Dios ama y la frase Dios me ama. El día que uno descubre Dios me ama, ese probablemente es el día más feliz, es el día definitivo. Es el día en el que todo cobra significado. Que Dios ame, pues sí, se supone que debe ser un ser bondadoso, pero eso queda ya lejos. El día que uno descubre, Dios me ama, ese día es distinto. Observemos también este otro parecido con San Pablo. San Pablo dice que Dios reveló a su Hijo en Pablo. La expresión de Pablo es, reveló su Hijo en mí. Y eso podría repetirlo también Catalina, es decir, esta imagen de Jesucristo es el Cristo glorioso, pero también es el Cristo que se ofrece, es el Cristo majestuoso, pero es el Cristo humilde. Y esa imagen queda plasmada profundamente en la vida de ella. El impacto que produce esta visión es inmediato. Catalina muy pronto, quizás en esa misma ocasión, decide que no puede tener otra persona en su vida. Yo sé que hay gente que duda de un voto de virginidad hecho a los 7 años, cuando el cuerpo, cuando la fisiología está todavía tan lejos de alcanzar la madurez. Pero es que si lo pensamos bien, lo esencial del voto es, no hay amor más grande ni más importante para mí. Y podemos entonces de aquí calcular cuál fue el tamaño de experiencia que ella tuvo, que teniendo a la vista los matrimonios de sus hermanos y de sus hermanas, y por supuesto el matrimonio de Jacobo y Lapa, el papá y la mamá, teniendo a la vista todo eso, ella ya tiene claro a los 7 años de edad, para mí, Cristo, lo que diría la otra gran carmelitana, Santa Teresa de Jesús, la española, solo Dios basta. A los 7 años de edad, Catalina está convencida de eso, solo Dios basta. Y está tan convencida que a ella se le ocurre que su único modo lógico de vivir es para Dios y solo para Dios. Y entonces toma una decisión loca en su infancia. Se va de casa de ermitaña. Pretende ser ermitaña. Es una locura, por supuesto, es insensato. Y al cabo de unas horas vuelve a casa. Pero el solo hecho de que se lo plantee, ¿qué significa? Es decir, por favor, ¿cómo es un niño, cómo es una niña a esa edad? ¿Con cuánta confianza, pero sobre todo con cuánta dependencia están siempre pegadas a la mamá? Y Catalina está convencida de que Dios es tan grande, es tan fuerte, que Dios me puede sostener, yo puedo vivir solo de Dios. Esto nos da una idea del nivel de amor que ella experimentó. Y realmente tenemos que pedirle a ella que ruegue por nosotros para que nosotros tengamos experiencia de un amor así, porque ese es el amor que transforma la vida, ese es el amor que lo cambia a uno. Como su pequeña aventura de ermitaña pues no va a ninguna parte, entonces ella se dedica a la humildad, el ocultamiento y el servicio en su propia casa. La mamá, creyendo hacerle un favor, apenas la niña va creciendo un poco, ya parece que se va a desarrollar como mujer, entonces, bueno, ya se oyen rumores de que hay que enseñarla para que se arregle, se peine, se maquille, todo este aspecto que podemos llamar vanidad femenina, que parece indispensable para que tenga un buen marido, para que tenga por lo menos cómo escoger, aunque con frecuencia en aquella época no es la mujer la que escoge, sino que es la familia y los papás los que le escogen el esposo. Pero bueno, para escoger un buen esposo se necesita que la hija sea presentable. Y por eso entonces pretenden llevarla por ese camino. Pues una vez más, Catalina reacciona con radicalidad. Esa es la escena aquella en la que ella recorta su cabello de una manera así drástica, que es un modo de decirle a la familia, no es lo que yo quiero. ¿Pero qué es lo que la mueve? ¿Es una especie de feminismo precoz? ¿Es una especie de rebeldía frente a la presencia patriarcal o machista en la iglesia? Nada de eso. Lo que la mueve es el amor. Yo soy de Jesús. Aquí podemos comparar a Catalina con otra santa niña de la que me gusta predicar con frecuencia. Una niña mártir a la que admiraba mucho Catalina. Esta niña se llamaba Inés. Y esta Inés fue mártir en los primeros siglos de la iglesia precisamente porque ella escogió vivir para Cristo. Los antiguos romanos, como ha sucedido en otras culturas, casaban a las mujeres a tempranísima edad. Casi que la única demora era esperar a que la niña se desarrollara, ya cuando tuviera sus primeros periodos y ya se ve que puede ser mamá, entonces pues ya que se case, no hay tiempo que perder. Porque la mujer es vista fundamentalmente como eso, como aquella que está destinada a tener hijos y criar hijos. Para eso es la mujer. Pues Santa Inés, resulta que empiezan a proponerle matrimonio entre los grandes aristócratas y los personajes nobles de esa Roma antigua, y la respuesta de la niña Inés es constante, obstinada, a oídos de sus contemporáneos. Ya el que me escogió me tiene. Qué impresionante ver a una niña que se opone a toda una sociedad, a todo un sistema social. Este es Santa Inés. Se opone a todo un sistema social. Y por encima de todo, yo soy de Jesús. A mí no me quieran casar con nadie más. Sería una ofensa para mi esposo. Ya ella habla de esposo. A los 12 años, a los 13 años, yo no sé qué edad tenía, pero más de 13 no tenía Santa Inés. Y entonces pasan de los halagos a las amenazas. Y le dicen, bueno, pues entonces te vamos a torturar y te vamos a matar. ¿Cuánta es la fragilidad de una jovencita a esa edad? Y ella acepta eso. Y de hecho pone su cabeza sobre la piedra donde va a caer el golpe de la espada y pierde la vida, la entrega, digo mejor, por Jesucristo. Entonces Catalina, educada por esos ejemplos que seguramente conoce, pero sobre todo movida por ese amor intenso que late en su corazón, ella tiene muy claro. Pero entonces tiene muy clara su vocación, pero entonces viene claro la tensión con la familia, porque Catalina es la rara, porque no quiere estar en otras cosas, porque está siempre rezando o haciendo penitencias o haciendo oficios de la casa, siempre escondida. Esa casa que tenía la familia era una casa gigantesca, se lo puede uno imaginar por el número de hijos nomás, ¿no? Era una casa grandísima, pues ella ayudando en los asuntos de casa, pero sin el menor interés en asuntos de noviazgo o en asuntos de vida social ni en nada de eso. Viene otra prueba del amor de Dios. En medio de ese conflicto, podemos estar seguros de que Catalina estaba prácticamente sola. ¿Quién la iba a apoyar? Esto es muy notable. Así como Inés se opone a toda una sociedad, la sociedad de la Roma antigua, así Catalina se opone a todo un sistema social. Y dicen los que conocen de estos temas de historia que la variedad de tratamientos estéticos, tinturas, maquillajes, cremas, polvos que había en ese tiempo, perfumes, no tiene nada que envidiarle a lo que hoy podríamos encontrar en las tiendas más sofisticadas para la vanidad femenina. Pero Catalina le da la espalda a todo eso. En medio de ese combate sucede un hecho providencial que lo cuentan los biógrafos. De esto hemos hablado en otras oportunidades. Está ella orando en alguno de los lugares más recogidos de la casa, probablemente en uno de los sótanos está ella orando. El papá se acerca, la está buscando y a lo lejos ve que flota sobre ella como una paloma luminosa, como una paloma dorada. De inmediato, por supuesto, el bueno del Jacobo saca una conclusión, es el Espíritu Santo. Y entonces toma una decisión. Vamos a respetar la decisión de Catalina. Es decir, se pone del lado de ella. Apoya lo que ella estaba haciendo. Es decir, salió Catalina ganando. En ese combate, en esa tensión, se salió con la suya. Pero aquí quiero destacar que el apoyo de Jacobo es un verdadero respiro para esta pobre chiquita que llevaba meses seguramente en esa situación tensa, en esos comentarios descalificantes, en esas burlas, en esos quizás insultos incluso de parte de la propia familia. La palabra de Jacobo, el respaldo de Jacobo, será en el corazón de Catalina como una expresión del amor, el amor providente. Y fíjate que la obra de Catalina, que se llama El Diálogo, es el diálogo de Catalina con el Padre Celestial. Para Catalina la figura paterna en esta tierra y la teología de Dios Padre en los cielos es vital, porque es Dios Padre el que da los tiempos y las horas, es Dios Padre el que determina los plazos y las raciones, es Dios Padre el que como un Jacobo, pero Jacobo para todo el universo, con una sola palabra detiene la persecución. No la molesten más. Y se acabó, porque habló Jacobo. Esta es una expresión de amor. Y esto va a llevar a Catalina a una convicción muy profunda, una convicción de la providencia divina. Por eso uno de los nombres que tiene el diálogo es precisamente ese, diálogo de la divina providencia. O sea que si tú quieres buscar cuál es el rostro preferido del amor en Catalina, es el rostro de la providencia. El Dios que en cada circunstancia, en cada tiempo, frente a cada batalla, contra cualquier ataque, ahí está, ahí obra. Él no abandona a los que confían en Él. Y esto es absolutamente vital porque esa certeza de estar sostenida por Dios la va a necesitar ella muchas veces, sobre todo cuando tenga que repetir a una escala mil veces, un millón de veces mayor, las mismas descalificaciones que se presentaban en su casa de Fontebranda, allá en Siena. Recuerda que durante esos meses en que la familia la criticaba, ella estaba sola. Ella simplemente se apoyaba en el amor de Jesús, pero era, por decirlo de algún modo, yo sé que suena casi ridículo, pero era ella contra el mundo. Pues literalmente eso es lo que va a suceder en muchas otras ocasiones. Y en esas otras ocasiones va a ser papá Dios, que en ese momento, como que obró a través de Jacobo, va a ser papá Dios el que la va a rescatar muchas veces. Acuérdate cuando Catalina, por ejemplo, tiene que hablar a los frailes dominicos, y entre ellos había grandes doctores de teología, frailes dominicos reunidos en capítulo general, y todavía no hay certeza de si Catalina sabía leer o escribir en ese momento. Ella sabría expresarse en su idioma, una variedad del italiano, otros dirán que es un idioma propio, el toscano. Ella sabía hablar en su toscano, era todo lo que ella conocía. Probablemente no sabía leer ni escribir. Y le toca presentarse frente a una asamblea donde sabe que hay escepticismo, donde sabe que hay resistencia. No pensemos que todos los dominicos de la época eran Raimundos de Capua. Y el mismo Raimundo también tuvo que hacer su proceso para llegar a convencerse de que lo que estaba sucediendo en Catalina verdaderamente venía de Dios. Entonces, en ese momento, cuando ella estaba frente a los dominicos en el capítulo general, hablando de su experiencia y hablando del amor de Dios y hablando de Cristo y hablando del servicio a la iglesia, estaba sola, sola. Una vez más, ella experimenta que papá Dios la sostiene. Cuando tiene que ir a Aviñón, en Francia, que era el lugar donde estaba el Papa, y estaba el Papa con toda la corte, con los cardenales, los amigos de los cardenales, las amigas de los cardenales, las sobrinas de los cardenales, en ese ambiente lamentablemente tan mundanizado, en ese ambiente donde parece que la política, política eclesiástica, pero finalmente política, la política es la que determina todo, en ese ambiente ella sabe que tiene un encargo, ella sabe que tiene una palabra única que debe decirle al Papa, y ella sabe que su palabra va en contravía de todo lo que esa corte fastuosa y mundana quiere. Y ahí está de nuevo ella sola, pero ella siente que el amor providente de Dios le va a dar la palabra precisa, le va a dar el amor preciso, le va a dar el tono preciso. Esa confianza no queda defraudada, y por eso Catalina es considerada especial protectora del papado. Una mujer especial protectora del papado. Por eso, porque en ese momento se sostuvo así. Y luego le pide el Papa que hable al grupo de cardenales. En aquella época no eran tantos como son ahora. En la actualidad estamos hablando de más de 120 cardenales de todo el mundo. En aquella época el grupo de cardenales era una cosa mucho más modesta. Pero son los príncipes de la iglesia. Son la gente que tiene autoridad, que tiene estudios, que tiene esa viveza mental a veces tan mal utilizada para la ironía, para el chiste, para el ridículo o incluso en alguna oportunidad para la obscenidad o la vulgaridad. Esos son los cardenales. Y el Papa le pide que hable a los cardenales. Y está el Papa y están los cardenales, tal vez serían en número de unos 20, un poco más, un poco menos. Ahí está el Papa con los cardenales y de nuevo tiene ella que tomar la palabra y de nuevo está sola. Y de nuevo es Dios el único que puede sostenerla y darle la luz que necesita. Son tantas las ocasiones, ¿cómo no recordar aquí esos años finales, esos conflictos con la ciudad de Florencia por allá por 1376-77, de esto hemos hablado cuando hemos hecho el resumen de la biografía de Catalina, en la ciudad de Florencia. Recordemos que está ella en esa casa, en una casa donde estaba hospedada, está sola, hay rumor en la calle, mucha gente la detesta porque la ven como la embajadora del Papa, y es que era la embajadora del Papa, y sienten que el Papa lo único que quiere es pisotear los derechos de los florentinos. Entonces eso no puede ser. Entonces el rechazo que tienen a perder el poder y perder autonomía y perder terreno que quedará para los estados pontificios, perder influencia, el rechazo que tienen a ese fracaso, a esa derrota, ese fracaso, ese rechazo, lo trasladan a la persona del Papa. Y si esta es la embajadora del Papa, pues, ¿qué está pensando el Papa mandándonos a esta señora aquí? Así que hay un rechazo hacia ella. Ese odio no se queda únicamente en rumores, en miradas de descalificación, en gestos de desaprobación. Ya hay algunos que hablan, a esta hay que quitarla de en medio. Que entienda el Papa que a nosotros, que con nosotros la cosa es en serio. Y bueno, algunos ya creen que hay que pasar de las teorías y las propuestas a los hechos. Y está ella sola en una casa. Y entra uno con una espada o un cuchillo, alguna cosa de esas, con el propósito, a esta la despacho yo en un par de minutos y se acaba el problema y vamos a ver con qué va a salir el Papa. Y ahí está ella sola, otra vez. No tiene guardaespaldas, no tiene quien proteja, ni siquiera tiene sus hermanas de comunidad, no hay nadie, está sola en la casa. Y llega este hombre con ese cuchillo, pero algo lo detiene. Él mismo no logra entender qué. Siente que se le acaban las fuerzas, se siente tonto, se siente absurdo. No le encuentra significado a eso, tira el cuchillo y se va, no es capaz de tocarla. Luego ella rompe en llanto porque esa fue la vez que ella estuvo más cercana a morir mártir. Esa hubiera sido su oportunidad de morir mártir, que era una cosa que ella deseaba, poder dar su sangre por Cristo. Pero, aunque fuera un martirio frustrado, fue una prueba más. Yo estoy contigo, Catalina. Yo estoy contigo. Soy yo quien te sostiene. Soy yo quien te defiende. Soy yo quien te levanta. Soy yo quien te da autoridad y poder frente a aquellos que pretenden hacerte daño. Soy yo. Ese soy yo. Soy yo. Yo estoy aquí. Esa es la base misma de la espiritualidad de ella. Por eso ella llega a afirmar, ¿quién es Dios? Dios es el que es. Dios es el que permanece. Porque ella lo había vivido en Florencia, en Génova. Lo había vivido en Siena, por supuesto. Lo había vivido en medio de la peste, lo había vivido en Aviñón. Y lo vivió muchas veces en Roma y en otros tantos sitios. Entonces, este es el rostro del amor para Catalina. El amor es providencia, el amor es cuidado. El amor es ternura oportunísima de Dios. El amor es auxilio oportuno. El amor es esa fuerza que hace que aunque se te venga encima el mundo entero, ahí está Dios sosteniéndote. Y ese amor va entonces unido a la fuente misma de su espiritualidad. Dios, Dios es el que es. Y yo, se pregunta ella, ¿y entonces yo qué soy? Yo soy la que no soy. Yo soy la que no soy. El único que es Dios. Observemos la diferencia, y con esto terminamos, observemos la diferencia con los típicos feminismos, ¿no? Los típicos movimientos feministas siempre son a afirmar la mujer, porque tú todo puedes, porque tú lo logras todo, tú eres, tú logras. Catalina no tiene ese feminismo. La manera como ella habla de sí misma es, yo soy la que no soy, pero yo soy la gran amada. Yo soy la bien amada, yo soy la muy amada, yo soy la bien sostenida. Y esa certeza es la que le lleva a hablar con un valor, hablar con una libertad, hablar con una completa audacia que deja pasmados. Me acuerdo tanto, porque me edifica mucho, ese momento en que él le pide, el prior, el abad, de un monasterio masculino, donde nunca entraba una mujer. Nada, este logra los permisos que haya que lograr y que entre Catalina al monasterio de hombres y vamos a que le prediques a los monjes. Y en todos esos momentos ella experimenta, de verdad el Señor está, Él es el que es. Y mientras Él esté y mientras Él me sostenga, todo lo puedo en aquel que me conforta, como diría el apóstol San Pablo. Esa es la experiencia, la potente experiencia del amor. Esa es la experiencia que ella tiene y esa es la experiencia que nosotros somos llamados también a compartir con nuestros hermanos. Que por la intercesión de Catalina venga a nosotros esa dulzura y ese fuego del amor divino para que podamos compartirlo con otros y ser útiles al Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.